Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Ni Tanto Ni Tan Serio. Soy Guillermo y como siempre estoy aquí con Valentín.
Hola Guillermo, yo la verdad es que estoy flipando.
Hoy, madre mía, hemos entrado al estudio y hemos derrapado en primera, pero vamos, de una manera espectacular con la actualidad de este país.
Es que desde que nos hemos encontrado entrando por el café ya todo mal. Que si la máquina no te ha dado palito y te ha tocado menearte el café con un boli.
Me he meneado el café con un boli y ahora tengo energía y posiblemente ébola también.
Que si luego de repente, por lo que sea, nos ha dado por mirar Twitter. Si
sí,
que,
o sea, digamos la comprobación matinal de todos los días, pero hoy ha ido fuerte.
Sí,
hoy ha ido
fuerte. Nos ha pasado un poco como al ser del que vamos a hablar ahora, que es que las nuevas tecnologías nos han jodido.
Sí, sí, vamos a peor y se está descontrolando mucho la cosa. Pero parece ser que en este caso incluso ha venido bien que estemos en pleno 2018, en la era de la información, porque si no se hubiera liado una JFK, por así decirlo.
La versión española,
pero que no ha llegado la sangre al río.
Es que parece un poco sketch de los hermanos Marx, porque tú empiezas a escuchar la noticia y dices joder, esto viene fuerte.
De
y
hecho,
luego empieza a degradarse.
¿Qué te parece si hablamos primero de esto y luego ya comentamos lo que sí que teníamos que comentar para dar pie a la siguiente sección?
Sí, yo creo que sí, porque si no se nos...
Claro.
A ver, se nos ha caído el guión en medio.
Sí, sí, o sea, hemos derrapado en primera tirando de freno de mano, pero vamos, de una manera descomunal.
Ha tocado maniobra contra volante.
Tengo medio guión tachado, pero bueno, son cosas del oficio.
Empieza a contarlo tú, que lo has visto.
Como decíamos, estábamos ya sentados en el estudio, preparando todo, y de repente llega una noticia cuyo titular voy a leer, porque lo voy a mirar directamente del móvil, porque claro, esto es preparación ninguna, esto ha sido la era de la información, esto es la actualidad.
Léemelo con esa voz de locutor que tienes tú, Guillermo.
Los Mossos detienen a un experto tirador que quería matar a Pedro Sánchez. Titular. Hace 15 minutos, además, 20 minutos, que se ha publicado en todos los diarios. Y bueno, ¿qué te parece la noticia? Porque, tela.
Por un lado es en plan de la Virgen,
sí, sí.
Pero por otro es como, ahora diremos por qué motivo quería disparar a nuestro presidente,
claro,
de Instagram.
Porque aquí, claro, aquí hay...
Claro, aquí hay trae cola. Y he de decir que ha sido el pensamiento de, pues en verdad me sorprende que haya tardado tanto en aparecer un loco de estos.
Sí, porque vamos, tal y como está la cosa, claro, era raro que no hubiese más movida.
Ya mencionabas tú que ya comentamos en el programa anterior que está Europa un poquito calentita.
Justamente hablábamos del despunte de la ultraderecha y parece ser que quería llegar la sangre del río.
Estuvimos hablando además de cierta formación política cuyo líder suele ir con pistola. Y mira, este será cuñado.
El lugarteniente.
Este será el cuñado, porque vamos.
Pues ¿qué tenemos? Pues un intento de asesinato fallido a Pedro Sánchez justamente. No ha llegado, como decimos, la sangre al río, ya que parece ser que se ha actuado antes de tiempo. Ahora comentaremos por qué, porque la noticia la tenemos aquí delante. Y estamos hablando de un hombre de 63 años armado hasta los dientes.
Quiero decir una cosa. Lo han detenido los Mossos, uh-huh, y estoy pensando que a lo mejor la Generalitat ha luchado contra sí misma. Porque si te quieres ir de España,
claro,
qué mejor que quitar al presidente de España.
Sí, igual más de algún independentista así que esté un poco por las nubes ha dicho, uff, esto...
Ha estado cerca, pero
claro,
no.
Ha habido, digamos que se ha estirado el cable.
Los Mossos siempre jodiendo al independentismo.
Se ha estirado el cable. Y bueno, pues como decíamos, un hombre de 63 años que precisamente por el tema de la exhumación en el Valle de los Caídos que Pedro Sánchez está tirando adelante, precisamente le ha venido la vena y parece ser que se había armado, bueno, por su trabajo, creo que era vigilante de seguridad, si no recuerdo mal.
Sí, algo mencionaban los periódicos.
Un señor de 63 años que estaba armado hasta los dientes, creo que tengo por aquí el número de... Sí,
16 armas.
16 armas de fuego tenía en su domicilio y se ve que por un grupo de WhatsApp familiar, era un hombre pues de ultraderecha que estaba indignado porque iban a sacar a Franco del Valle de los Caídos y demás, y no se le ocurrió otra cosa que a ver si podía mover el asunto de ¿y si nos lo cargamos y nos lo quitamos de en medio?
Que también digo yo, yendo a sacarlo tendría que estar contento de ver, joder, que le iban a dar una vueltita, ¿sabes? Poder volver...
Que respire, que
claro,
tome el aire.
Pero otra vez a Paco a lo mejor.
Y parece ser que, gracias precisamente a que este hombre, por lo que pone aquí en la noticia, bueno, tenía un largo historial de problemas psicológicos también... Y parece ser que empezó a mover el asunto de, oye, a mí esto que se me ha ocurrido, ¿cómo lo veis? Por un grupo de WhatsApp familiar, y creo que lo has comentado tú antes, fuera de micros, que ha sido la propia familia al ver que las amenazas y que ese intento de hacer algo por ese grupo de WhatsApp en el que nombre la familia con la foto de toda la, de la última boda del primo, ahí todos.
Esa foto es perpéntica, claro, de todo el mundo firme.
En ese grupo, de repente, pues un familiar tuyo empieza a decir, pues, esto de Franco está muy mal, esto, este gobierno rojo de izquierdas tal, no sé qué.
Una, había una citación que iba por textual ahí, claro, que decía, hay que quitar de en medio a ese rojo de mierda.
Y eso son palabras de este señor en el grupo de WhatsApp.
Sí, sí, extracto literal de este señor. Literal. No...
Y parece ser que cuando ya la propia familia vio que esto se empezaba a mover mucho, lo que hicieron directamente fue avisar a las autoridades de que, oye, mira, ya ha pasado de comentarnos cosas, bueno, de quejarse y tal, que está amenazando y, de hecho, según ponen la noticia, buscaba incluso apoyo logístico en la familia y eso fue lo que a la propia familia le dio el pie a decir, por favor, arroba policía.
Claro, la familia se preocupó cuando realmente pasó una cosa muy clásica, que es que...
Directamente
las
ya
nuevas
iba
tecnologías,
claro,
jodiendo al abuelo.
Sí, sí, sí.
Cuando él. A todos nos ha pasado tener que sintonizarle el TDT al abuelo, pues aquí el abuelo lo que estaba pidiendo es que le buscaras. que le buscaras en eso del móvil.
Sí, sí, sí.
La lista de eventos de Pedro Sánchez para ver dónde se podía poner.
Precisamente es esto. Pidió a la familia que le buscaran cuál, claro, era la agenda de Pedro Sánchez para ver dónde podía hacer el
¿dónde
palo.
¿Dónde va a estar? A ver si alguien me puede acercar una bebida isotónica a la azotea, que estoy aquí 6 horas pegándome el sol con el,
por favor,
con el rifle.
Si veis que no digo nada, traedme un Aquarius, que ahí al sol pega.
Y
voy a decir una... Es que me ha gustado mucho una declaración que, de hecho, casi nos da algo cuando la leemos. Justamente parece ser que una de las fuentes cercanas a la investigación... Todo esto decimos que todo esto ya pasó, no sabemos hace cuánto tiempo aproximadamente.
Creo que mencionaban que haría unas 3 semanas que lo detuvieron, pero se ha quitado...
Claro,
ahora
y todo esto se ha llevado bajo manga y ahora nos hemos enterado hace 15 minutos que, uh-huh, que se ha levantado el secreto de sumario.
O sea que...
Y ahora mismo... Lo que tenemos aquí delante, tenemos que una declaración de una fuente muy cercana a la investigación que literalmente le ha dicho a los diarios a donde se ha levantado el secreto de sumario directamente, creo que es el diario El Mundo, directamente. Cito textualmente. Un don nadie con permiso de armas, cuya maestría en el tiro no llamaba la atención, igual que no resultaba sospechoso que llevase pistola, pues la necesitaba para su trabajo. Un mindundi... ni que estuviéramos en Estados Unidos. O sea, un mindundi con armas hasta las cejas. En fin, algo surrealista.
Es que es una ofensa. O sea...
Ay, por cierto...
Es la ofensa decir cualquier tonto con...
En el grupo de WhatsApp... desvela el diario público que escribió en la aplicación de mensajería instantánea: estoy dispuesto a sacrificarme por España. Esa era la premisa de atentado suicida si es necesario. O sea, el hombre iba a por todas. Y parece ser que gracias a que en esa familia parece ser que había alguien sensato, pues eso, han podido actuar los mozos antes de tiempo y, bueno, por lo que parece, no sabe, supongo que directamente será internado en algún centro psiquiátrico o algo por el tema de que si tenía un largo historial, directamente acción-reacción, ¿no? Por así,
claro,
decirlo.
Cuando dijeron, espérate que la que está soltando el Yayo Manuel, esta vez, claro, no es de ir claro, pasa con el frangélico.
Aquí ya no nos reímos, no, claro, le ha subido la casalla.
Claro, claro. No es que se haya tomado una copita de más después de la merienda.
Así que bueno, pues esto es lo que queríamos comentar de actualidad y seguimos con la actualidad antes de entrar en la sección. Porque ahora que ya hemos comentado todo lo que hemos escrito aquí a vuela pluma, que era esto de Pedro Sánchez, ahora sí que vamos a hablar un poco de lo que traíamos, que era precisamente... Hoy traemos un programa un poco todo metido en el mismo bloque.
Es muy en bloque de noticias.
¿Y qué era lo que habíamos traído desde el principio para hablar?
Sí. Hay que mencionar que estamos, con esto ir tan a las noticias, estamos pisando un poco lo fregado,
sí,
de unos compañeros de aquí de la radio que son del programa Situación Irreversible, que son unos chavales que hacen esto de leer noticias y nosotros, como buenos cafres,
les estamos jodiendo 10 minutos de programa.
Nos hemos propuesto quedarnos con toda UPV Radio y les estamos mordiendo la tostada poco a poco.
Estamos intentando comprar licencias en, sí, UPV Radio.
Así que, chicos, o
espabiláis o se os va el tren.
Aquí, bueno...
El tren pasa una vez, o te subes...
A ver qué hacen ellos.
Ya veremos. ¿Qué es lo que queríamos comentar? Ahora sí, esto ya es guión escrito a máquina, impreso en tinta, y no este cambio que hemos hecho de última, sí, hora.
Esto no es mal escrito a boli,
claro,
medio minuto antes de empezar
ahora
a
ya
grabar.
Entramos en la formalidad del programa.
queríamos hablar un poco de todo el tema de las fake news, de cómo Internet está alterando las reglas de juego en la comunicación.
Para la gente de Murcia, noticias falsas.
Escúchame, sabes que está trabajando en el puerto 2 semanitas y vinieron unos murcianos a desmontar unas cosas.
No sé si quiero saber los detalles.
Es muy simple. A día de hoy sigo sin saber qué me dijo. O sea, me habló como 3 veces para decirme cosas y creo que se pensó que yo era idiota.
Bueno, porque... tú quédate con el tono de voz, al final es lo que...
Claro, pero
es como los perros, depende.
Yo lo que hacía era quedarme quieto, mirarle, sonreírle y asentir con la cabeza. Y el señor supongo que querría que le sujetara algo o que moviera algo y le tocó hacerlo a él porque yo no hice una mierda. Porque no entendía lo que me estaba diciendo ese hombre. Que le pedí unas tijeras, no sé qué me dijo, me empezó a hablar. Me quedé quieto y al final me dio un cúter.
Son metahumanos, están
claro,
por encima.
De... Pero que yo fui a pedirle unas tijeras y me fui con un cúter. Y no sé qué pasó entre medias.
Porque tú tenías que haber pensado que un cúter es más útil.
No sé, yo oí cosas, oí sonidos, pero no entendí palabras.
Vamos a entrar en materia.
Qué ofensa más gratuita, Murcia.
Vamos a entrar en materia, sí. Que era la noticia que traíamos hoy, que va muy en relación con la sección que tenemos hoy.
Sí, me gustaría traer una fake news que salió desde... una plataforma política a la que le tenemos mucho cariño, que nos gusta mucho.
Que últimamente parece ser que se están metiendo mucho en este berenjenal,
sí,
de
sí,
noticias
lo de meterse,
falsas.
Lo de meterse les gusta, sí.
Sí.
Es que lo mejor es que no lo has visto
ahí.
Venir. No, pero es que tú no has visto venir que te iba a salir por ahí.
Hablamos de una noticia falsa que salió hace poquito de Ciudadanos.
Sí.
En la que comentaron que hubo trifulcas en un... No recuerdo dónde era el ayuntamiento.
Ciudadanos iba al Sasua.
Al Sasua.
Donde hace una temporadita pues pasó una movidita con unos muchachos y un... Creo que eran guardias civiles o policías nacionales, no recuerdo bien. Yo no voy a entrar en qué pasó ahí porque no tengo ni idea.
El caso es que estaba calentito el asunto en el acto.
Bueno, el caso es que la llegada se presuponía calentita. Total, Ciudadanos llega al evento. Obviamente, no es una zona... que sea favorable a esa formación política, o sea, las cosas como son, es eso, estamos hablando de creo que es una zona navarra, ahí hay mucho ambiente independentista, y bueno, pues llegaron y supongo que les recibirían...
Hubo de todo.
A voces.
Exactamente.
A voces.
Fue prácticamente lo que se vivió en el 9 de octubre en Valencia, pero llevado al mínimo. En plan, dos lados de la calle, izquierda,
sí.
Derecha, y por favor nos deis de hostias,
claro,
por aquí.
Como, no recuerdo cómo se llaman en el rugby, que se ponen cara a cara y ¡pum!
Eso, en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, ese terreno... La tierra de nadie,
pues
justamente
eso era.
Ahí.
Bueno, pues Ciudadanos pasaron con los coches... Y llegaron y empezaron a decir, bueno, que nos han tirado piedras, que nos han tirado de todo, una liada.
De hecho, salió enseguida la noticia, que es lo que queríamos hablar. Se publica una noticia que dice que en este acto
les habían tirado
piedras al llegar al acto y demás.
Claro, entonces...
¿Qué ocurre?
Aquí viene el desarrollo, que además se hizo todo vía Twitter. Es el propio redactor de la noticia. Sale la noticia del... Creo que era el periódico... No recuerdo cuál es ahora mismo, así que no me la voy a jugar. Bueno, sale una noticia que dice eso, ¿no? Que en Sasua se le tira piedras a Ciudadanos. La gente empieza a contestar de yo estaba allí, ahí no se ha tirado nada.
Claro.
Sale el propio redactor a decir...
Ahí es cuando se empieza a contrastar realmente gente,
claro.
Por ejemplo, por Twitter y demás, que allí pues no había pasado eso. Uh-huh. Y claro, ya empieza la cosa a cantar un poco.
El redactor sale y dice que él estaba allí, que no se habían tirado piedras, que es lo que dice Ciudadanos. Entonces la gente le dice en plan de... Vale,
se ve
pues,
que alguien de la formación le contactó para decir que... Oye, cuenta
claro.
Esto que nos han tirado.
Entonces, problema, el titular es falso, pero el titular dice que se habían tirado piedras. Entonces, a posteriori, se cambia el titular de la noticia y en el titular de la noticia sale...
Edito hilo.
Ciudadanos dice que se les ha tirado piedras. Lo cual ya está mal, porque tú ya has dado la primera noticia, que es con la que se queda,
claro,
se
que
queda
lo que,
la gente.
Es lo que comentábamos nosotros. Tú tienes que comprobar la veracidad de la noticia antes de publicarla. Y es aquí donde entra el tema de la...
Claro, que aún sigue, que es que el problema es que no se quedó aquí. Obviamente, al señor este se le dice, a lo mejor lo que habéis hecho periodísticamente no es ético.
Igual no.
Pero es que luego Albert Rivera entra al meeting y empieza a decir que nos han tirado piedras, pero que nosotros no lo vamos a tener en cuenta. Y es como, pero a ver, que no te han tirado piedras, que qué estás contando.
Y parece ser que justamente de Albert Rivera no es la primera en la que sale por aquí.
No, o sea, es... Bueno, ahora cuando entremos en la siguiente sección hablaremos de esto.
Por eso decíamos que hoy va todo muy, muy en bloque, quitando de esta actualidad repentina bola pluma que hemos hablado.
Es un programa temático.
Es un programa temático. Más que nada por esto, porque el tema de las noticias falsas así puestas, que es, digamos, esas noticias que parece ser que a día de hoy tanto se lleva por el hecho de intentar... Son noticias muy volátiles en el sentido de que, por ejemplo, sale esto... Sale esta noticia y nadie la comprueba. Y mucha gente...
Se busca el escándalo, el clickbait.
Exacto. Se busca directamente tocar la fibra y es amarillismo, prácticamente es amarillismo.
Sí. Es básicamente el ser el primero en publicarlo, ser el más rápido y estar constantemente tirando noticias, sean verídicas o falsas.
Y a día de hoy, como se pueden comprobar al segundo, ha cambiado mucho también en ese aspecto el tema del periodismo. Ya es una cosa que al ser tan volátil es una cosa que hay que estar al pie del cañón. ¿Qué pasa cuando se está al pie del cañón? Ocurren cosas como esta. Más luego, además, ya no solamente las noticias, sino que la propia formación política, con Albert Rivera a la cabeza, dentro del mitin utiliza esa noticia falsa incluso como discurso político.
Claro.
Pero eso ya sería otro tema a tratar.
Eso es, ahora todo eso saldrá en la sección que viene ahora, que, bueno...
Que podríamos dar paso ya.
Hoy mandas tú.
Pues vamos para ello.
Estás escuchando... Ni tanto ni tan serio. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Y bueno, con la sintonía esta de cuarto milenio típica que tenemos guardada para casos especiales...
Para cuando nos gusta hablar de los temitas.
Entramos en nuestro margen de divulgación y hoy eres tú quien trae la virutita.
Sí, bueno, va de lo mismo.
Claro, es una ampliación de lo que hablábamos y vamos a hablar precisamente de estas noticias falsas, de este tipo de fenómeno, muy relacionado con otro fenómeno un poco más general que ahora pasarás a comentar.
Sí, básicamente era comentar un poco qué importancia tienen para la criminología, o sea, nosotros venimos aquí...
O alguno de los ámbitos en los que se salpica, por así decirlo.
A veces se nos olvida, pero aparte de venir aquí al cachondeo... Tú y yo somos criminólogos, ya oficialmente los dos.
Ah, ya has pagado, ¿eh?
No he pagado todavía.
Ah, pues
es que si me saco unas cosas me sale más barato, entonces estoy ahí a ver si pago 100 euros menos. Se me está liando.
No te lo darán impreso en color el título, te lo darán a blanco y negro.
Ya, será un título de la prehistoria. El mío debería estar firmado por el Rey Viejo.
¿Cierto?
No por Felipe.
A ti no te lo tiene que firmar Felipe.
¿Qué? Somos muy tontos. Pues bueno, veníamos con la importancia de las fake news que se vinculan con otro fenómeno que ya mencionamos. ¿Cómo nos gusta? Esta es la vieja confiable, que es decir una cosa en un programa y luego decir, ya lo traeremos más adelante.
Sí, no, pero al final cae, siempre cae.
Siempre cae. Nos vamos pasando la pelota.
Siempre cae.
Esto es un pase largo, ¿no? Que se llama en el fútbol.
Pase al hueco.
Pues, irónico que yo haga cosas de fútbol que no tengo ni idea. O sea, no sé ni lo que es un fuera de juego. Pues nada, básicamente la importancia de las fake news en relación con la criminología, que se utilizan mucho como cierta herramienta de alarma social, todo muy relacionado con luego el intento de generar ciertas impresiones para beneficio político, y va vinculado con que fue palabra del año, creo que en 2016 o en 2017, que fue la posverdad.
¿Palabra del año?
Palabra del año.
Vaya, no conocía yo ese concurso.
Sí, el diccionario Oxford todos los años saca lo que ellos consideran la palabra del año, y si no recuerdo mal, en 2016 fue posverdad.
Y ahora ha evolucionado en un fenómeno, bueno, como decíamos, noticias falsas de este tipo, ya no falsas. Porque noticias falsas puede ser el Mundo Today, que son unos cracks en lo suyo.
Claro.
Estamos hablando de noticias sacadas...
También, pero ahí sabes a lo que vas.
Claro, estamos hablando, por centrar, en noticias que no se ha comprobado la veracidad. Básicamente es publicar como un rumor, por así decirlo, publicar algo que está en el aire.
Sí, es que de hecho lo hemos llamado posverdad, pero lo podíamos haber llamado el chisme de la abuela.
Sí, sí, es que es publicar un rumor y dejarlo en el aire. ¿Qué problema hay? Como estamos en un año en el que ya las noticias, la actualidad se va en segundos, nadie se va a preocupar en comprobar esa noticia. Y si la compruebas y la pones tarde, la has puesto tarde, amigo. Ha pasado el tren.
¿Te acuerdas cuando en el patio del colegio jugábamos al teléfono loco?
Pues prácticamente...
Pero ahora con teléfonos de verdad.
Con teléfonos de verdad.
Tal cual. Entonces, bueno, la cosa de esas es lo que estábamos hablando antes. La comprobación de esa noticia llega tarde. El grueso de la gente... lo ha visto primero la noticia falsa, luego se puede corregir, pero la gente ya no está en la corrección.
Ya no, ya no van a estar pendientes de esa corrección.
Porque además ya hay nuevas noticias que tienes que ver. Nosotros estamos en una carrera constante. También, por cosas que vamos a mencionar ahora, se mantiene lo que siempre decimos, que los periodistas son el peor enemigo de los criminólogos.
Por muchas razones.
Sí, sí. Cuando Dios se puso a crear, hizo periodistas. Y luego dijo, vale.
En la esquina azul, periodistas. En la esquina roja, criminólogos.
O sea, esto es una lucha constante. Nada, en realidad, tenemos buenos amigos que están ahora trabajando, además, de periodistas. Gente muy top y muy buena. Pero luego... te encuentras, claro, luego está OK Diario y Álvaro Ojeda,
Y es cuando te dan la frente, el periodismo.
El problema es cuando juntas periodismo, imbecilidad y cocaína. Y nada, bueno, ¿quieres ir hablando un poquito? ¿Quieres que te comente?
Coméntame, yo más que nada por eso, por dejar el tema, esto de las fake news va muy relacionado con el tema de la posverdad. Entremos a definir un poquito, cuéntame un poquito, digamos, vamos a traer la definición del concepto para ya ir desarrollando.
Vale, igualmente haremos un programa dedicado a la posverdad.
Sí, esto era más que nada en relación con estas noticias y esa forma de utilizarlas como cierto tipo de control social, prácticamente.
La gracia de la posverdad es básicamente que hablamos de una mentira que alude o alega, ¿no?, a los sentimientos y las emociones. Es básicamente...
Busca la fibra.
Claro, es una mentira que te crees simplemente porque te conviene. Entonces, ¿quién está tirando mucho de esto? Pues la ultraderecha.
El
discurso de ultraderecha tira mucho de esto.
Hay mucho discurso político que se utiliza, o sea, utiliza esta herramienta de noticias falsas o decir titulares, soltar titulares como si eso fuese una escopeta de repetición. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ese titular salga, va a generar un impacto social.
Claro.
Y un impacto social que si una...
coges.
Claro, que tú coges, porque si una persona que es seguidora de una... de una formación política de ya fuera
ya
de ultraderecha
no, ya no
o
por
izquierda...
la, porque tú seas de esa formación, sino porque en la línea en la que vaya te afecta. Te pongo un ejemplo súper claro que vas a ver.
Es independiente ya de derecha a izquierda, sino que va más en el tipo de enfoque que hace la formación política X.
Claro, mira, es que lo vas a ver súper rápido. Ahora mismo, dificultades sobre todo en la gente joven de encontrar trabajo decente. Nosotros con formación no estamos trabajando de lo nuestro, quitando aquí que estamos en la radio diciendo tonterías, pero todavía trabajo de criminólogos no tenemos. Gente también que lleva años currando, con la crisis han perdido trabajos, hay mucho paro, o sea, no estoy descubriendo nada. O sea,
y ahí es donde va este tipo de titulares.
Claro. Yo aquí no estamos destapando el choripa con esto. De repente sale cualquier puñetero político de cualquier formación y dice, no, el problema es que vienen muchos inmigrantes que no sabemos de dónde salen a quitarnos el trabajo. Tú, señor que estás en tu casa, que estás parado, de repente te dicen, están llegando inmigrantes,
te puede valer
trabajo.
Ese discurso.
Claro, ¿por qué? Porque tú tienes un miedo, que es encontrar el trabajo. A ti te preocupa encontrar trabajo, entonces de repente te dicen que tienes un competidor, ¿cuál es la reacción? Querer a ese tío fuera. Ya está, te están vendiendo el discurso ultraderechista de no me gustan los inmigrantes porque soy un xenófobo, a raíz de una justificación que tú te quieres creer, que es que te van a quitar el puesto de trabajo. Está comprobado científicamente, si eso es así, si...
Así que podríamos decir que la posverdad es el fenómeno que se materializa en este tipo de noticias que, como vemos, están siendo utilizadas gracias a las facilidades de la era de la información como una herramienta política más y parece ser que es que cuela, y ese es el problema, que cuela.
Claro, porque no hay ningún estudio, no se presenta ningún estudio, no se ha mirado si realmente esa afirmación es verídica o no, ningún estudio ha dicho de pues es verdad, los inmigrantes vienen y te quitan el trabajo. De hecho, los estudios reales que hay te dicen lo contrario, que no es así, porque ellos aceptan trabajos mucho peor remunerados y mucho más malos, por decirlo entre comillas, que lo que están dispuestos a aceptar los españoles. Y de hecho, en España hace falta inmigración. Aquí es discurso político que tiro yo porque me apetece. Pero quiero decir, es que si tú buscas los datos, luego lo contrastas. Y ves que es mentira. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos no te dan los datos y tú no los buscas.
Y no los buscas porque te vale.
Claro, ahí estamos.
Porque lo que estás leyendo te vale y más luego, aparte, ¿qué necesidad hay de contrastar esta noticia? Quiero decir, mucha gente piensa eso. En plan, hombre, si lo dice un periódico...
Claro.
Pues justamente no. Ahí es donde vamos. Ha cambiado mucho el fenómeno también.
Pues esa es la definición de la posverdad. El resumen sería una mentira que quieres creerte.
Que quieres creerte y que no te conviene desvelar. No te conviene tirar de la manta. Ahí es donde
vamos.
Ahí
está. No, si destapas ese pie que sale, lo mismo te lo come el monstruo de debajo de la cama.
Ahí estamos.
Y en este caso el monstruo es la verdad. La realidad que es, bueno, lo mismo que no te gustan los negritos.
Y bueno, me habías comentado también que esto, como decíamos, en relación con la con algunos de los aspectos que la criminología puede tocar, ¿de qué manera afectaría esto a nivel social? Porque esto produce un impacto social bastante grande y de hecho sobra verlo. Sale una noticia que podría ser una noticia falsa o que es una noticia falsa. En el momento en el que sale, si es un titular de peso, por ejemplo, lo de la esto de que comentábamos de Albert Rivera al principio del programa y lo de las piedras. Sale esta noticia al segundo, en redes sociales como Twitter, todo el mundo está debatiendo acerca de esa noticia y mucha gente se pone de un lado o de otro y se posiciona sin haber comprobado siquiera si es real. ¿Qué pasa? En el momento en el que llega la corrección de que alguien dice, no, no, esta noticia no es así porque esto, esto y esto, es agua pasada, o sea, todo el debate se ha hecho, todo se ha, ya se ha removido el cajón de mierda y entonces ya...
Claro, la gente ya se ha encendido y ha discutido.
Agua pasada no conviene, bueno, no es que convenga, es que realmente es inútil totalmente
ya no
llegar y decir, oye, pasa esto y esto. La gente que tenga cierto criterio o cierto o ese puntito de decir, no me voy a creer todo lo que veo por la tele o no me voy a creer todo lo que ponen los periódicos, que mucha gente debería de intentar ponerse esa puntita, no es necesario, o sea, sí, vale, se ha destapado la noticia. ¿Y qué? Si ya está todo hecho, ya digamos todo el discurso se ha realizado, todos los debates se han hecho, la gente ya se ha tirado piedras por Twitter y se han tirado escopetazos a la cara, agua pasada no vale de nada. Y aquí es donde vamos...
Alguno que otro se habrá tirado piedras de verdad en un parque.
Y alguno que otro se habrá dado de hostias en un parque. Y aquí es donde lo que comentabas tú, de qué manera influye de este impacto social,
claro,
de estas noticias.
El problema de las fake news y la posverdad es que despiertan la alarma social y entramos en el pánico moral, ¿no? Que es algo que va escalando y algún día también hablaremos del pánico moral, nosotros aquí siempre tirando balones. Y, por ejemplo, ¿en qué afecta a la criminología? Me preguntabas. Pues en la mediatización de los casos. Esto lo hemos visto un montón de veces. Por ejemplo...
Presunción de inocencia es un concepto que ya está muy desmenuzado gracias a...
Sí, y hemos hablado muchas veces de esto, que de repente un caso pasa a los medios de comunicación, se empieza a hablar un montón, esa persona, su presunción de inocencia queda totalmente machacada porque la gente ha empezado a especular y por mucho que pongas el supuesto asesino delante, ya estás afectando a
eso. Lo pondrá un medio de 7, porque muchas veces...
Generalmente se está ya empezando más a poner porque te puede caer una denuncia, pero da igual poner supuesto asesino delante cuando estás vendiendo ya la historia de cómo tú crees que lo ha hecho. Quiero decir, tú ya estás criminalizando, por mucho que le pongas su supuesto delante.
Pues mira, justamente ahora sí que hay una cosa de la que quiero hablar en otro programa, porque aquí sí es que si entro embarrancamos, pero sí que quiero hablar de una cosa, y es que últimamente solamente lo voy a traer. Últimamente se está dando mucho, y mucha gente lo sabrá, por ejemplo, con el tema del acoso sexual a mujeres, agresiones sexuales, todo esto, se está dando un fenómeno que desde mi punto de vista se puede convertir en algo muy, muy, muy peligroso.
Te estoy viendo ir y veo por qué decías lo de embarrancar.
Pero muy peligroso, y si el tema de las noticias pueden hacer reventar la presunción de inocencia a nivel de... mediático, esto ya es algo el siguiente nivel, esto es matar moscas con una escopeta y es la condena que se está realizando de personajes famosos o gente conocida a través de redes sociales acusando de agresiones sexuales, acoso sexual y demás cosas. Y se utilizan redes sociales para hacer esta denuncia, sin haber denuncia formal, no sé si me explico. O sea,
sí,
se utiliza como la plataforma como una herramienta de realizar una denuncia social. Y en ese punto ya la presunción de inocencia se rompe por el tema de la cantidad de gente a la que llega.
Sobre todo porque realmente ahí ya lo que no se está buscando una... O sea, no se está buscando un juicio a pelo.
Sí.
No se está buscando una respuesta jurídica.
Directamente
penal.
Se realiza un juicio popular y
exacto.
El problema que hay aquí es que salga o no salga luego, como este juicio popular se realiza con meros testimonios, tampoco puedes... decir si es verdad o no, porque habrán perspectivas y además el fenómeno fan, que es precisamente por lo que ocurre esto, es peligroso en ese sentido, entonces claro.
Hombre, y que además que luego realmente ahí el juicio es a nivel social en cuanto a que luego va a tener repercusiones en la carrera de esa persona, en la
claro.
vida de esa persona.
Es dejar a una persona marcada, por eso sí que esto
claro.
lo quería comentar, porque es el tema también de...
Sí, deberíamos hablar
sería,
de esto en
sería...
programa.
Otra manera de conducir el fenómeno que es, digamos, realizar esa denuncia
claro,
social.
Esto va muy vinculado con el pánico moral, que es
exacto.
un claro ejemplo. Es que esto lleva pasando toda la vida, simplemente ahora es mucho más grave por internet. Las cazas de brujas, Salem, o sea, el coger y decir, vamos a quemar a las brujas, y esta gente es bruja porque lo digo yo. ¿Por qué ese sentimiento de pensar que hay enemigos entre nosotros, claro, y volvernos loco y todo aquello que vemos que se distancia un poco de nuestro criterio se vuelve peligroso?
Se vuelve peligroso, y más si eso que apoyamos utiliza este tipo de herramientas y apoyado por la volatilidad de las redes sociales, en el que sale una noticia, no sabemos si es verdad o no, pero bueno, ya vamos a meternos con quien haga falta, claro, porque,
y todo,
bueno,
el mundo se incendia.
Y todo el mundo se incendia. Es que es un impacto social bastante grande a tener en cuenta.
Sí, porque además es eso, que luego también tiene una afectación, que esto no se conoce mucho, pero que es lo cuando se habla de contaminación de la opinión pública y de los jueces. Un juez no puede llegar, lo que se suele llamar contaminado, a un juicio, que es que por la exposición pública que hay de esto, el juez ya se crea una opinión previa antes de escuchar a las dos partes, de,
claro,
ver las
eso,
pruebas.
Ahí es donde digo, por ejemplo, que, claro, quería comentar, traer el tema de pues eso, sí, de las denuncias por redes,
es que,
sociales.
Y ahí, así es como se merma la presunción de inocencia, cuando el propio juez entra en la sala ya sabiendo de qué va la cosa. Uh-huh. Ahí hay un peligro.
Ahí hay tela. Y volviendo al tema de la posverdad, yo creo que ya por ir finalizando, algo más que quisieras comentarme. Ya sabemos que este tipo de herramientas crean un impacto social que descontrola el patio, por así decirlo. Nadie comprueba que este tipo de noticias utilizadas como una herramienta política sean verdad o no. Digamos que es tirar la piedra y esconder la mano, porque ya no es necesario enseñar la mano siquiera. O sea, ya se ha realizado todo lo que tenía que hacerse.
Pues a mí me gustaría puntualizar y alertar en el problema que tiene, en la repercusión, por ejemplo, con planes de prevención, con leyes que se hacen en caliente, de por un caso mediático se cambia la ley. Un ejemplo ha sido el caso de La Manada, que de repente, después de eso, se ha iniciado un cambio para esto que quieren hacer ahora, que no sabemos cómo será, el solo un sí es un sí, ¿no? El necesitar un sí explícito que no sabemos cómo va a incorporarse,
claro,
y cómo se va a poder...
Que a nivel teórico, desde luego, está muy bien,
pero
claro,
a nivel legal
pensemos a nivel práctico cómo esto se materializa en un supuesto para que entre, claro, en cualquier práctica sexual, cómo tenemos que materializar esto para ver si entra o no entra en el tipo penal. O sea,
es muy complicado.
Es muy difuso. El tema es que es muy difuso.
Claro, estamos hablando de que cada vez que se practique sexo, tiene que dar
por escrito prácticamente.
Claro,
pero ¿hay consentimiento o no hay consentimiento? Es algo que a nivel teórico, claro que funciona, pero a nivel práctico es algo que bueno, claro, no nos imaginamos cómo puede ser.
También
esto.
Hay otra cosa. ¿Va a ser solo de hombres hacia mujeres? ¿Va a ser también entre parejas,
claro, a nivel
homosexuales,
de aplicación,
¿no? Hombres
será...
con hombres, mujeres con mujeres? ¿Cómo va a estar la cosa? ¿Cómo va a afectar?
Hay muchas
incógnitas.
Porque está claro que el tema de la mujer sí que por la necesidad de especial protección sí que,
claro,
es necesario, pero claro, si lo hacemos a nivel de código penal, ¿dónde introducimos el baremo? Ahí está el tema.
Ahí
¿dónde ponemos
el
listón? Y por eso decimos que es una cosa que
va a ser muy complicada.
Va a ser complicada, va a ser complicada.
Porque trae mucha cola. Pues eres una de las cosas, ¿no? La alteración de leyes, ¿no? Son leyes que salen en caliente para contentar a la opinión pública, y luego la alteración de penas o la revisión de penas, como fue la prisión permanente revisable, que es algo que no tiene ninguna utilidad. A nivel criminológico está demostrado que no sirve para nada, no altera nada, simplemente es una herramienta de tener una persona encerrada más tiempo. Y se puso. ¿Por qué? Porque la opinión pública lo pedía.
Tener encerrada a una persona más tiempo y luego, aparte, para calmar las aguas, por así decirlo. Es una necesidad que tiene el Estado, y además se utiliza como herramienta estas regulaciones penales para, precisamente, actuar ante casos posiblemente muy mediáticos para, digamos, calmar un poco las,
claro,
aguas, en plan de que se está descontrolando la cosa, hay un caso que ha despuntado, uh-huh, todo el mundo habla de él, bueno, pues vamos a meter esta regulación, pam, cinco,
claro,
años más, y la gente dice, ahora sí. Uh-huh. Y luego ya eso se queda ahí,
y se
el agua pasa y ahí se queda.
Claro. ¿Qué pasa? Esto pasa siempre, y un día también... Hoy no está saliendo muchas cosas para hablar, hoy está siendo... Esto trae mucha cola porque afecta a muchas cosas.
Claro.
Agresores sexuales son el colectivo criminal con menor tasa de reincidencia. Hablamos de un ronda del 17%. Más del 80% no reinciden. Muchos de ellos no entran en la cárcel porque hay unos planes de reinserción y de educación muy buenos, que en España se practican mucho, y espero que podamos traer a una persona para hablar de esto, porque es muy interesante. Pero cada vez que sale una noticia de que hay una reincidencia de este tipo, que ya decimos son muy raras...
Empastra todo lo
claro, claro, o sea, esto revienta, se empieza a salir de... Pues esta persona no entró en la cárcel, pues no sé quién tampoco ha entrado en la cárcel... Que a lo mejor te dicen 15 casos de gente que no entra en la cárcel, que no han reincidido...
De 120 no, desconocidos totalmente por la sociedad, claro, porque no han trascendido al nivel de medios...
Porque no...
Pero ese es el mensaje,
claro,
precisamente.
Pero también el problema es ese, ¿no? Que la noticia es que uno ha vuelto a reincidir, pero no es que a lo mejor 300
ni en,
llevan 20
ni
años
estaba,
sin hacer nada.
Ni dónde está el error... Que muchas veces eso es lo que falla. ¿Por qué esta persona ha reincidido? ¿Cuál fue el tratamiento penal que se le aplicó la primera vez?
Claro.
Eso tampoco se dice y es algo que es crucial en estos casos.
Entonces... Son cosas que a la gente, por el tema que es también, en cuanto a la escuchan, volvemos, posverdad, te altera sentimental y emocionalmente. Entonces, la gente es muy reactiva con estos temas.
O sea, pero como vemos, es una herramienta que
claro,
pues eso está.
Va donde duele.
Va donde
toca,
duele.
Toca donde duele.
Y es lo que decíamos: aceptar ese tipo de noticias y este tipo de noticias falsas porque conviene. Y que se genere tanto humo y tanto polvo de la lucha que hay entre los bandos que. Pues yo estoy a favor, yo estoy en contra, sin haber siquiera comprobado que estas noticias puedan ser verdad o puedan ser mentira. Aquí es donde queríamos llegar con el mensaje de todo esto de la posverdad y las noticias falsas, claro, y el impacto social.
Y el problema está en cuando metemos a lo penal, ¿no? A lo jurídico de por medio. Nosotros tenemos unos criterios científicos que tenemos que aplicar, entonces la posverdad no nos vale.
Y, como decíamos, contamina mucho a nivel social, ya. Genera estos conflictos que, si lo piensas a agua pasada, están basados en una noticia que era la mitad de lo que realmente
claro.
ocurrió. Aún así, es lo que decíamos, ya se ha hecho la batalla, ya ha pasado todo, ya a nadie le importa. Y ni siquiera nadie se va a molestar en volver. Si acaso unos pocos para decir, esto era mentira. Y todo el mundo dirá, ¿y qué? Si tengo aquí otra noticia,
claro.
¿Qué más me da lo de la... si es que ha salido esta? Entonces, por ese sentido, queríamos traer esto de la
claro.
en esta sección de divulgación, esto de la posverdad, porque tiene un impacto social a muchas escalas y en muchos estratos.
Es un llamamiento... al pensamiento crítico. Joder, cómo se ha notado que soy tartaja, macho. Me he quedado súper pillado. No, la bicicleta no me arrancaba,
sí,
se
sí,
me
sí.
ha salido la cadena. Pues es nada, simplemente es un llamamiento a la opinión crítica, a pensar, a pararse un momento, a intentar tomarse las cosas con más pensamiento crítico
y no disparar antes de preguntar.
Claro, que la gente deje hacer a los criminólogos y a los científicos. Yo voy a nuestro campo, a nuestro temita. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces, que en el tema de penas, de castigos, de cómo se tiene que tratar a los delincuentes...
Primero, que haya
claro.
una gran crítica a la hora de aceptar las noticias, eso es lo primero.
Sí. Y por otro lado, que si no tienes ni puñetera idea de cómo funciona esto, deja que nosotros... hagamos nuestro trabajo y te digamos cómo tiene que ser, por mucho que a ti no te guste, porque tú en esto no tienes ni idea.
Y aparte, ya no solamente eso,
claro.
sino que estamos empastrando, gracias a opiniones de noticias, procedimientos judiciales, y eso repercute a la propia justicia en sí mismo como concepto general abstracto.
Claro.
O sea...
Es que en un futuro, como se siga disparando tanto a la presunción de inocencia, va a haber mucha gente que haya que empezar a dejar en libertad, simplemente porque el caso se ha vuelto tan mediático y se ha atacado tanto
que ya va a ser un procedimiento
claro.
viciado, que se conoce,
ya no se puede juzgar.
Y entonces, pues por eso queríamos traer la posverdad, como decíamos, y el tema de las noticias falsas, que, como hemos visto en esta sección de divulgación, pega en muchos ámbitos, a muchos niveles diferentes, o sea, a nivel social, a nivel del derecho, a nivel incluso de regulación penal como tal.
Es como el juego de los topos y el martillo. Empieza a dar
exacto,
golpes.
Exacto. Y da
todo.
Y donde dé. Así que bueno, si no quieres comentar nada más, yo creo que
hemos dado bastante la turra con esto.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues nada, esa es la idea. Sobre todo llamar al pensamiento crítico y bueno, también hablaremos de este concepto de la posverdad. Ya
esto
lo desarrollaremos, claro.
Sí, sí. O sea, esta es una turra. Estas son las espinacas de
esto
la cena que tu madre te pone de desayuno.
Claro, esto ha sido sacar la patita. Pero volveremos a hablar de la posverdad porque, bueno, ya más incluso centrados, desarrollándolo un poquito más, porque hay mucho de qué hablar. Así que bueno, comentaros antes de tener la canción que ponemos siempre, que ya parece ser nuestra religión, que nos sigáis en Twitter, a los que no nos sigáis ya, y a los que nos seguís, ahí estáis, sois unos grandes.
Y además vamos a intentar estar un poco más activos en Twitter, hemos estado muy abandonados.
Sí, ya nos hemos hecho horarios laborales para...
hemos sacado horas.
Nos hemos hecho un cuadrante semanal para...
Tenemos un Excel
para moverlo ahí por Twitter.
Sí. Damos Twitter, @NTNTS.
Ni tanto ni tan serio, os aparece enseguida, no lo busquéis por las siglas.
Sí, bueno, repetir que... Se nos puede escuchar los martes a la 1:30 y a las 7 en 102.5 FM o en Radio a la Carta.
En podcast.
En podcast, en la aplicación de UPV Radio.
Y
estamos en ello.
Estamos en ello.
Yo creo que para el martes ya estará.
Nuestros expertos están en ello. Tenemos plataforma de iVoox también para que lo veáis.
Vamos a abrir el iVoox para dejar ahí también por unas cosas nuestras de... Bueno, unos temitas.
Así que nada, vamos a pegar unos traguitos de agua y mientras os dejamos con una canción de Rise Against. Estamos de vuelta para despedir.
Cerrando el asunto.
Ha sido una buena turra, hoy ha sido una buena turra, pero queríamos que el mensaje calara allá donde llegue, que cale.
Y... Es una turra además con perspectiva de futuro. Esto viene de largo.
Y además ya veremos cómo muy posiblemente en los siguientes programas, justamente al principio del programa, comentemos más alguna... Traigamos alguna noticia porque... Salen como churros este tipo de cosas.
Vivimos en la época de las fake news.
No, pero más que nada, claro, ese tipo de fenómenos que aparece como churros. Y es en plan de, sale noticia, hay lío en Twitter, todo el mundo se da de hostias, todo el mundo está sangrando, pero a nadie le interesa cuando a los dos días se dice que no era verdad.
Porque ya están a otra cosa.
Así que no tardaremos en hablar de esto.
Que no sé quién ha dicho no sé cuántos... Y cuando se va a demostrar, bueno, es que los homeópatas no sé qué. Y luego cuando los homeópatas, es que no sé quién ha pegado una pata a un gato y... Vas votando de una a otra y dices...
Así que no tardaremos mucho en traerlo. Uy. Y bueno, ¿quieres comentar algo para despedir?
Me voy a arreglar la bicicleta.
Eso está muy bien. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana siguiente. Y como siempre, perdón por la turra.
little hair.